Maite Pagaza Ortundúa, buenos días.
Buenos días.
¿Has visto el día que tenemos preparado para recibirte?
Sí.
Buenos días, Maite.
Muy buenas.
Aquí en Madrid hace un día bastante hosco, pero bueno.
Esto es. Bueno, sabes que está Maite Pagaza ahora mismo dando las vueltas. Bueno, primero presentó su novela en Sevilla, hizo sus conexiones personales y también políticas, por cuanto es jefa de delegación en el Parlamento Europeo de UPyD. Y tenéis un tiempo para dar vueltas y escuchar a la gente.
Vamos a ver, nosotros tenemos una semana que aparece en el calendario como una semana verde. Y cuando yo pregunté, nos dijeron, esta es la semana de circunscripción, tenemos cada dos meses aproximadamente. Entonces es una semana que no tenemos que ir ni a Bruselas ni a Estrasburgo. Uh-huh. Y lo que podemos hacer es trabajar en nuestra circunscripción. Y como es una circunscripción única, es toda España, nosotros lo que hacemos, esta es la segunda vez, cogemos una furgoneta y dos de los asistentes y yo misma nos montamos en la furgoneta y hacemos una ruta de citas previamente establecidas para conocer de primera mano aquellas cosas que estamos trabajando en el Parlamento. Ajá. Porque muchas veces, si no, uno vive en el plan general, en el papelito de la directiva, y es un peloteo de cartas, bueno, que uno cosa, le manda a la comisión.
Una cosa directa, Maite, sí. Y rápida. Europa, por tu experiencia ya en estos últimos meses, ¿ha comprendido finalmente el terrorismo vasco?
No, todavía no.
Pues mira que llevamos años,
No.
Explicándolo.
No. No, ahí todavía falta muchísima sensibilización. Nos hemos dado cuenta, además, de que la manera... Es un lugar donde el eufemismo funciona mucho, donde lo políticamente correcto ha funcionado de forma extraordinaria. Uh-huh. Y ahora que nos han puesto militares en la puerta y que el nivel de seguridad ha cambiado, etcétera, empiezan a entender algo de lo que significa el fanatismo y que haya gente que mata a otros simplemente porque piensan de una manera diferente y quieren ser libres. Pero el trabajo que estamos haciendo es, bueno, además de con informes y además de todo lo que hacemos en eventos, es persona a persona, diputado a diputado. Tiene que ganarse la confianza y, además, como somos gente de 28 países y no sabemos mucho de los países de los demás, pues yo no sé mucho de Bulgaria y yo no sé mucho de Chequia o de los países bálticos, ellos tampoco saben de nosotros. Y hasta que confían en ti como persona, no te creen. Así estamos.
En el pueblo donde mataron a tu hermano, en vuestro pueblo, dejasteis un buzón un pequeño buzón en un árbol con la, yo siempre he pensado, ilusa pretensión de que alguno de los que en aquel momento cayó, se quedó callado, vaya, en aquellos momentos no colaboró, mostrase algún arrepentimiento. ¿Ha habido alguien que haya dado ese paso?
Ha habido una persona que ha introducido una carta en el buzón físico. Y ha habido otra persona, dentro de las 100 personas que han enviado escritos, entre ellas, pues Arcadia, al que le agradezco muchísimo. La cosa que estaba tan bien pensada de que no tenemos nunca que caer en el victimismo, sino que tenemos que trabajar con coraje en lo que significa ser ciudadano y defender la libertad. Ha habido una persona que sí ha enviado un pequeño mensaje anónimo al buzón virtual, en el que ha dicho que él fue uno de los que cerró las ventanas cuando pasaba la manifestación al día siguiente del asesinato de Joseba y que se avergüenza de ello.
¿Y el otro?
Y el otro es un ciudadano que ha introducido una carta con dos fotos y entonces cuenta su testimonio, cuenta que al día siguiente del asesinato él fue con un ramo de flores al lugar donde al lado del bar donde había ocurrido el asesinato, que aquello estaba vacío, que nadie había puesto una sola flor, que se sintió observado, que dejó las flores, que se sintió muy avergonzado, que nunca se lo ha olvidado. Y además de su carta, y donde él pone paz de corral, o sea, como gallinas, gallinas que se asustan cuando viene el granjero fanático, nos ha dejado dos fotos de ese día. Las fotos que él sacó, todavía con los restos de lo que había sido el cordón policial.
¿Lo consideras un triunfo o te decepciona que solo hayan sido dos?
Vamos a ver, nosotros lo que hemos hecho es interpelar a los cientos de ciudadanos que han sido responsables políticos de la persecución de los que no éramos nacionalistas como ellos. Y lo hacemos para que no olviden ellos, nosotros no olvidamos, pero para que ellos no olviden que tienen una responsabilidad pendiente de regeneración de un tejido dañado, nosotros lo hacemos. Ahora bien, hemos registrado la carta en la que le decimos a la alcaldesa que por favor apruebe ese buzón y no lo retire.
De momento no lo ha hecho.
De momento no lo ha hecho. Pero al día siguiente de nuestro acto, de nuestro acto cívico, con amigos, como todos los años hacemos, la alcaldía de Andoain aprobó una ayuda sin límite para los familiares de presos de ETA, para que sus familias les puedan visitar en avión, si es necesario, donde se encuentren, sin límite. El año pasado creo que fueron más de 10.000 euros lo que gastaron en esa partida. Esa es una respuesta política que ellos han hecho. No se han atrevido a hacer otra. Veremos lo que nos contesta, porque hemos registrado la carta. Y, por otra parte, nosotros lo que hemos hecho es interpelarles directamente, porque en este momento hay mucha, hay un juego de propaganda de esquivar las responsabilidades, en el caso del mundo heredero de ETA, de condenar esa historia del terror. Y hacen, y van incluso a homenajes de personas asesinadas, pero es un condeno no condeno, o sea, están allí pero no condenan.
Bueno, bueno, pero es que aparte, vamos a ver, pero es que
entonces yo cuando vamos de
esto, cuando vamos de esto, siempre, en fin, estoy al borde de perder los estribos. Es que no pasa esto solamente, es que en el País Vasco hay 300.000 personas que votan a partidos o a organizaciones directamente emparentadas y vinculadas con la violencia de ETA. O sea, es que claro, entiéndeme, o sea, a mí me parece maravilloso vuestra iniciativa respecto del buzón y todas las que se puedan hacer en este sentido. Pero claro, es que hay unos datos desde el punto de vista demográfico, de alguna manera, que indican cuál es la moralidad pública de la sociedad vasca, ¿eh?
Es que estoy absolutamente de acuerdo. Si nosotros hemos hecho esto del buzón es porque el asesinato de Joseba es muy local. Le asesinó un señor de Hernani que trabajaba en Andoain. Nosotros somos de Hernani, mi hermano trabajaba en Andoain. Los que pedían el asesinato eran de Andoain. Los chivatos, que nunca han sido detenidos, eran de Andoain. Los que le quemaron el coche dos veces eran de Andoain. Los que le echaron los ponchazos eran de Andoain. El que le pegó y le amenazó era de Andoain. Y toda la gente que estaba directamente vinculada con todo esto era de Andoain. Entonces nosotros nos hemos plantado en Andoain porque en este momento el mundo de Batasuna se hacen los buenos, porque buscan impunidad y porque buscan despistarse en el ambiente y porque además dicen que, hombre, hay que mirar, todos estos temas de las responsabilidades desde el año 31. Ahora estamos con el año 31. Iremos bajando, ¿eh? Llegaremos a la guerra de la independencia. Pero en todo caso, cuando nosotros interpelamos simbólicamente así, de forma directa, es una cosa más para que no nos caiga encima todo el gobierno vasco, todo el PNV y todo este despiste que se traen de, hombre, los unos y los otros, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos puesto es decir, no vamos a hablar de cosas abstractas. Estamos en Andoain. A ver, en 12 años, nadie de las personas que nos dijeron que lo había matado el PP y el PSOE nos han dicho nunca, ¡qué barbaridad! Bueno, pues hemos puesto el buzón y es una manera de señalar algo para que no despisten a los demás. Nosotros despistados no estamos, Arcadi.
Recientemente el diario El Mundo publicaba o descubría lo que era un secreto a voces, la presencia, pero con consistencia ya, la presencia de Juana Chaos en Venezuela, junto con otra colección de regalitos, parece que allí pastoreados por el tal Arturo Cubillas, al que se le pidió la extradición, que el gobierno de Venezuela negó. ¿Hay alguna manera de conseguir esa extradición de Juana Chaos o es un caso perdido?
Vamos a ver, la extradición se podrá conseguir o no, pero afear la conducta al gobierno venezolano, eso es algo que hay que hacer, pero no solo eso. El mundo de ETA y sus herederos políticos, Bildu y Sortu, se declaran bolivarianos, igual que Podemos. Son bolivarianos todos ellos. Lo que tenemos que hacer es contar a la sociedad, mire, toda esta gente son bolivarianos. Y esto es un santuario de etarras. Ahí hay 21 etarras con responsabilidades en asesinatos que no han cumplido con la justicia. Y tenemos una carga de impunidad en el tema de los asesinatos de etarra impresionante. Hay casi un 40% de asesinatos en los que el autor material nunca ha sido juzgado.
300 ni, fácil, sí.
Sí, más de 300. Más allá de lo de la amnistía, eso sería otra cuestión de otro momento. Pero es que el diputado general de Guipúzcoa, ese señor al que se legalizó, de esas siglas que se legalizaron aunque no habían condenado, porque se dijo que cumplimiento, el cumplimiento que hicieron de estatutos era absolutamente falso, y nos lo siguen queriendo colar, se fue al funeral de Chávez. Porque ellos son bolivarianos, todos los papeles de ETA, todos los papeles del mundo ideológico de los herederos de ETA, habla del bolivarianismo.
Bueno, ¿se puede esperar que el bolivarianismo de Podemos, por ejemplo, sí, en cambio, les haga pedir o influir en el gobierno venezolano para que concedan esa extradición?
Para nada, porque ellos en ningún caso condenan en la persecución y el fanatismo ideológico que ha realizado el mundo de ETA. Le dan pues algún tipo de explicación en un conflicto histórico, estas cosas que suelen decir las gentes de izquierda que suelen medio justificar las dictaduras cuando se llaman las dictaduras de izquierda.
Mira, hay una cosa que es muy curiosa con Podemos en este sentido. Podemos, de alguna manera, era la última oportunidad de la izquierda española de mostrarse patriótica.
Bueno, están hablando de patria todo el día, ¿eh?
Sí, sí, pero de la patria, de patria o muerte, de la patria cubana, digamos. Es decir, bueno, es una oportunidad que ellos la han desahuciado, por así decirlo. O sea, era la última de la izquierda. Entonces, hombre, hay una intersección maravillosa, y maravillosa desde el punto de vista de la metáfora moral, entre de Juana Chaos, Venezuela, Podemos y lo que pasa en el País Vasco respecto a las iniciativas de Bildu o de partidos similares que tengan siempre por objeto el terrorismo, la violencia, la patria.
Sí, sin duda. Es el nacionalpopulismo, es la toxicidad ambiental, es el control social y es un ejemplo de lo que podría llegar a pasar en el País Vasco si nos despistamos, si les damos impunidad a los etarras como ellos quieren, si no llegan a condenar la violencia y alcanzan el poder.
Imagínate que te propone
el poder de verdad, quiero decir, el poder con mayúsculas.
Te propone mañana el PNV, Maite, pelillos a la mar. Y a partir de ahora, marcador a cero y paz garantizada.
Vamos a ver.
Marcador a cero no acabo de
entender. Lo contrario del terrorismo no es la paz, es la ley y la libertad. Uh-huh. Y la ley todavía, hay mucha deslegitimación de la ley en el País Vasco. Y, por otra parte, desde el punto de vista de la libertad, tenemos ahora tranquilidad. Y lo cierto es que hay cosas que sí que hemos ganado. Hemos ganado coste, el coste del asesinato. Eso yo creo que no tiene vuelta atrás, porque para ese mundo cada vez iba siendo más complicado matar porque el coste que tenía era fuerte, a diferencia de los años 70 o de los años 80. Pero no hemos conquistado la libertad ideológica, esa batalla hay que darla. Y ellos están intentando hacerse los buenos para que nos despistemos.
En ningún lugar donde hay nacionalismo hegemónico hay libertad. Es que es así de simple. El nacionalismo es incompatible con la libertad. ¿Cómo va a haber libertad cuando el País Vasco lleva absolutamente 3 décadas, con apenas pequeños intermedios, en manos de los nacionalistas?
Bueno, tanto es así que yo suelo decir a la gente, ahora que no matan, motivo más grande para que salgan ustedes del armario, libérense, que es lo que les dijimos en Andoain. Qué pena que no estuviste, Arcadi. Libérense, no, bueno, no, salgan del armario.
No pude estar, entre otras cosas, porque no pude llegar.
Ya sé.
Había unas nieves por...
Pero te habría gustado porque...
Me hubiera encantado.
Porque utilizamos ese mensaje, libérense, ahora que no matan, motivo de más para que ustedes piensen por su cuenta. Para que ese control social, esa autocensura impuesta, desaparezca. No ha desaparecido todavía.
Ah. Tu Operación Cochinillo, tu novela precisamente habla de en fin, cuando te encuentras con un etarra que regenta un hotel, es decir, que ha... ¿Cuál es tu
escribe postura? Con gracia, Maite, ¿eh? Carlos. Sí,
hombre, es que es filólogo, le viene de... Y,
no,
no,
pero
si filólogos habla...
que son unos pesados, pero escribe con gracia, escribe con gracia.
Ese es un caso, es decir, el futuro va a ser, quiero decir, está abocado a que sea ese. Ha reconvertido su vida, usted regenta un hotel no sé dónde y se ha olvidado de las cosas. Bueno, ¿es el primer paso inevitable para un futuro en el que esto sea una pesadilla por entregas?
Vamos a ver, yo creo que pueden ocurrir cosas muy muy diferentes. Puede haber algunas de las personas que hayan estado en el pasado en el fanatismo activo, en el terrorismo, en ese mundo, que evolucionen, que quieran dejar atrás el pasado, que incluso desde el punto de vista de su conciencia se den cuenta de que lo que han cometido es una barbaridad. En algún caso eso se da. Pero yo creo que todavía falta tiempo, porque el reproche social que tenemos que hacer todavía en el País Vasco no se ha dado. Uh-huh. El Partido Nacionalista Vasco solo de una forma electoral les pide de cuando en cuando que hagan algo de...
Expiación.
Sí, que digan que han cometido errores, les bajan mucho el listón del concepto. O sea, todavía eso no se ha dado. Y si no se da... no se puede regenerar esa sociedad y esas personas que han estado vinculadas al mundo del terror, uh-huh, seguirán pensando que son patriotas, o incluso lo más extremo, porque en una entrevista de, yo creo que era de Ángeles Escriba, un asesino múltiple, cuando ella le dijo, bueno, ¿y usted qué piensa de los asesinatos? Le dijo, eso del asesinato será su opinión.
Bueno, eso es lo mismo, eso es fantástico, porque eso me recuerda la frase tantas veces citada por mí de Hannah Arendt, cuando vuelve a Alemania después del nazismo, y entonces va hablando con la gente, y entonces Hannah Arendt les dice, pero ¿cómo pudo ser eso? ¿Pero cómo pudieron ustedes ser cómplices tal y cual? ¿Cómo pudo Alemania, invadir Checoslovaquia? Y entonces se le plantaban y le decían, oiga, eso de que Alemania invadió Checoslovaquia será su opinión.
Claro,
impresionante, o sea, la manipulación de los hechos, o sea los hechos convertidos en opiniones.
Sí, Jonan Fernández es el gran especialista en convertir en opinión y en manipular
hechos,
y en convertir,
¿no?,
en equidistante la verdad histórica. O sea, ahora mismo el problema que tenemos es el de reivindicar la verdad histórica. Si nosotros vamos a Andoain, Arcadi, te juro que no es por victimismo, sino que es para que no digan que no ocurrió.
Ajá.
Porque es que todavía estamos en ese...
Acabarán diciéndolo.
Pero estamos en ese punto. No, ¿sabe lo que les hemos dicho? Mire, le hemos dicho, nosotros estamos encadenados a Andoain hasta que la reparación se ponga de alguna manera en marcha, hasta que consigamos que parte de todas estas mentiras y de estos silencios se levanten.
En todo caso, a mí lo que me gustó mucho del acto ese de Andoain, aparte de lo obvio que estamos diciendo respecto a la memoria y tal, fue ese carácter que le dio Fernando Savater de acto jubiloso, ¿no? Al cual yo me quise apuntar también con esa reivindicación de la víctima como héroe, ¿no? O sea, de que dejáramos de hablar de víctimas y habláramos de héroes, porque eso era la potencia de nuestra memoria, ¿no? Porque al fin y al cabo, las gentes, a sus muertos, cuando mueren por la libertad y por la dignidad, no los llaman víctimas, los llaman héroes, porque son en realidad nuestros héroes, ¿no? Y eso me gustó mucho, ese carácter de júbilo que tuvo el acto también, ¿no?
Sí, ya saben ustedes. Tú lo expresaste de una forma maravillosa.
Maite Pagaza Urtundua Ruiz, que es jefa de Delegación de Unión, Progreso y Democracia en el Parlamento Europeo, que hoy visita estas tierras del sur y que ahora va poquito a poco por el occidente hacia el norte, recorriendo en su Semana Verde España. Ha sido un placer que te hayas parado aquí, querida Maite. Un beso muy fuerte.
A vosotros.
Gracias.
Cuídate mucho, querida.
Arcadi, que lo pases muy bien y...
¿Estás bien?
Deberías verme.
Sí, ¿no?
Es el comentario. La
sí, pero no acabamos de comer. No acabamos de comer juntos.
No, claro, no rematamos.
Hemos de rematar.
Es correcto.
Venga.
Correcto.